Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este Mediodía COPE en este sábado 30 de julio, en el que, como te estamos contando, se ha producido el segundo fallecimiento asociado a la viruela del mono en nuestro país. Bueno, hasta ahora te podemos contar que este fallecido es de Córdoba, un hombre de 31 años y que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Reina Sofía de esta ciudad andaluza. Este hombre padecía una meningoencefalitis y se está estudiando si el fallecimiento ha sido por esta causa o si había otras patologías previas. Bueno, es cierto que sí que conocemos algo más, aunque no mucho, sobre la muerte que se produjo ayer en la Comunidad Valenciana, también relacionada con esta viruela del mono, la primera en nuestro país, al parecer por una encefalitis asociada a la infección, habría sido el motivo de la muerte de este hombre. Eso sí, se sigue analizando el caso por parte de las autoridades sanitarias. Ya sabes que España es el país con más contagios del mundo por esta viruela del mono, con algo más de 4.200 positivos. El primero de ellos se confirmó el pasado 20 de mayo en la Comunidad de Madrid. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud activó hace justo una semana esa emergencia internacional por esta epidemia, pero podemos decir que ni de lejos tiene una incidencia parecida al coronavirus. Es inevitable buscar comparaciones, es cierto, ahora que estamos familiarizados con ese COVID que tanto daño nos ha hecho, pero con los datos encima de la mesa y esos poco más de 4.000 contagios en algo más de 2 meses, está claro que su velocidad de propagación no es tan rápida y tampoco los fallecimientos son tantos. Bueno, ha habido dos y de momento no se pueden confirmar que sean por esta viruela. Están asociados, eso sí, pero bueno, ¿qué personas están más expuestas a este virus? ¿Cuáles corren mayor riesgo para contraer casos más graves? Nos lo ha explicado a COPE Rafael Toledo, es catedrático en parasitología.
Normalmente los más afectados son niños, embarazadas e inmunodeprimidos. Con lo cual, bueno, es parte de las personas que realmente tienen un riesgo elevado contrayendo la viruela. Entonces, es personal de riesgo y personal al que hay que proteger, bien sea mediante vacunación o cualquier otra alternativa.
Bueno, seguiremos pendientes de la evolución de esa viruela del mono y de sus consecuencias en un día en el que también afrontamos una de las operaciones salidas más importante del verano en las carreteras. Mucho cuidado hasta ahora si vas en el coche, que seguro que nos estás escuchando. Ya sabes que se esperan durante este fin de semana casi 7 millones de desplazamientos en coches, así que precaución al volante. Enseguida conectaremos con la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es el estado de las carreteras de nuestro país, pero antes tengo que hablarte del calor. Otro fin de semana más seguimos pendientes de las altas temperaturas. Algunos hablan ya incluso de una filomena, pero a la inversa, una filomena que nos traiga calor extremo. Incluso algunos ya le ponen fecha, que puede ser el próximo 6 de agosto. Bueno, veremos qué pasa con ello. Pero ante este calor terrible, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues de momento reducir el consumo de aire acondicionado. Parece que va al revés. Pues sí, al menos es lo que nos recomiendan desde las autoridades. Ya sabes que la Comisión Europea ha pedido que se reduzca el consumo de gas y para eso, pues el gobierno va a anunciar el próximo lunes una serie de medidas entre las que podrían incluirse recomendaciones como limitar el uso, como te contaba, de ese aire acondicionado o de la calefacción en comercios y dejarlo a una temperatura en la que se consuma menos electricidad. Bueno, lo que sí dijo ayer el presidente del gobierno, brillante idea de sus asesores además, es esto.
Sí, me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país.
Pues afrontamos el verano más caluroso que recordamos prácticamente con la imposición de ese ahorro energético y con recomendaciones de vestimenta como esta de la corbata. Bueno, en fin, el invierno va a ser largo sin duda este año. Está bien que ahorremos electricidad, eso no vamos a cuestionarlo, pero hay más cosas que podemos limitar aparte de los aires o las calefacciones. ¿Cuáles son? Bueno, pues en COPE le hemos preguntado a José María Ayusta, experto energético.
Hay muchas prácticas que se podrían adoptar en todos los ambientes. A nivel doméstico tenemos muchos consumos que son consumos residuales que tenemos sin estar con los aparatos conectados. Creo que donde más puede conseguir ahorro es en el sector terciario, en el sector comercial, sector servicios, en general, en todas esas instalaciones donde hay grandes consumos de energía para climatizar espacios muy grandes.
Bueno, hasta ahora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este sábado, noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Precisamente Rusia anuncia la suspensión del suministro de gas a Letonia.
Rusa Gazprom. Este corte se debe a la violación de las condiciones para la selección de gas. No se ha dado por ahora más detalles sobre este corte, ni tampoco cuánta duración va a tener. Tampoco se conocen, por supuesto, las consecuencias. Un anuncio que llega justo cuando se cumplen 157 días de guerra y hace unas horas Rusia volvía a responsabilizar a Ucrania y a Estados Unidos del ataque contra una prisión en Donetsk, en la que han muerto, por cierto, 50 prisioneros ucranianos calcinados.
Monseñor Luis Argüello comienza su ministerio episcopal en Valladolid.
Hoy tomaba posesión del cargo desde la catedral vallisoletana. El nuevo arzobispo ha destacado que el palio le recuerda su misión prioritaria como pastor y que vivir y edificar la iglesia es la mejor manera de humanizar a cada persona.
Y Argelia da marcha atrás y autoriza el comercio con España.
Lo hace 50 días después de congelar las relaciones, un giro de Argel que podría estar motivado por las sanciones europeas al discriminar a un Estado miembro, en este caso a España.
Y en los deportes, dos partidos amistosos en juego. Miquel Zumalde.
El Atlético de Madrid está empatando a cero frente al United en un partido donde está debutando Nahuel Molina y han visto la cartulina amarilla Oblak, Reinildo y Lemar. El partido está en el descanso. Y en Londres, el Sevilla pierde por 4-0 ante el Arsenal al término de la primera parte. El Borussia Dortmund ha informado que tras realizar las pruebas médicas pertinentes, el tumor testicular detectado a Sebastián Haller es maligno y el jugador tendrá que someterse a un tratamiento de quimioterapia. Desde aquí mandamos toda la fuerza al futbolista. Y en los libres 3 del Gran Premio de Hungría, Latifi ha sido el más rápido, seguido de cerca por Leclerc y Williams. Alonso ha acabado sexto y séptimo ha sido Sainz.
Puede que esto que te voy a contar no te sorprenda. Ahora mismo la vida nos cuesta casi un 11% más que hace justamente un año. Hace pocas horas conocíamos ese IPC adelantado del mes de julio. La tasa interanual vuelve a dispararse en 6 décimas hasta el 10,8%. Llevamos ya 3 meses consecutivos de ascensos debido principalmente al aumento del valor de los alimentos, bebidas no alcohólicas y sobre todo de la electricidad y los suministros. Y si miramos a la inflación subyacente, la cosa no mejora. En este caso ha subido 6 décimas con respecto a junio y se ha situado en el 6,1%. Algo que preocupa y mucho a los expertos. Nos lo explica en la linterna de COPE José Luis Santos Bartolomé. Es profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
El dato superior al 10% al que ya nos vamos acostumbrando, la verdad es que es preocupante, pero lo peor es la subida paulatina de la inflación subyacente porque es más persistente y además nos anticipa que ya no es coyuntural la inflación.
Datos que preocupan y que podrían no haber tocado techo todavía. Raymond Torres es el director de Coyuntura Económica de Fundación de Cajas de Ahorro, de Funcas. Estima que de cara a los próximos meses, las familias españolas perderán más poder adquisitivo.
A partir del verano ese sobreahorro se habrá volatilizado en buena parte y nosotros mismos pues lo que estamos haciendo es pues gastar menos por la inflación. Lo que más se va a notar ya es la pérdida de poder adquisitivo por causa de la inflación, con unos salarios que crecen aproximadamente el 2,5, mientras que la inflación lo hace un 10, ¿no? A doble dígito. Y entonces ahí el consumo pues posiblemente se debilite aún más y entonces ahí entraremos en una zona, digamos, de peligro con un crecimiento ya muy débil.
Eso en cuanto al IPC. La segunda noticia económica de las últimas horas sí que arroja un poco más de esperanza. Y es que la economía española aceleró su crecimiento entre los meses de abril y junio hasta el 1,1%, casi un punto más que el trimestre anterior. Aquí también influye el turismo, sin duda. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research.
Esperamos que durante el tercer trimestre del año se mantenga esta inercia positiva, que tengamos un crecimiento que nuevamente vuelva a estar alrededor del medio punto, un punto de avance, y la mayor incertidumbre vendrá hacia final de año.
Cifras y datos que, como nos comentaba en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes, pueden parecer contradictorios. En su opinión, no vamos a acabar mal el año.
En España, aparte de este PIB que todavía está en cifras positivas buenas, aunque se está desacelerando, hay cifras positivas buenas que todavía llevan a creación de empleo, además todavía queda ahorro. Yo sigo insistiendo que no cerraremos un mal 2022, que para mí la gran incógnita no es tanto, al menos en España, no va a ser tanto otoño como el 2023. Ese es un poquito mi análisis como economista.
Datos que muestran el estancamiento de la economía española y que han llevado al Ejecutivo a aprobar este próximo lunes un paquete de medidas para la eficiencia y el ahorro energético.
Como saben ustedes, hemos conocido un mal dato del IPC del mes de julio del 10,8%, un dato que, si demuestra algo, es confirmar que la inflación es la principal preocupación ahora mismo de la economía global, la principal preocupación de los gobiernos europeos y también, lógicamente, la principal tarea que tiene por delante el gobierno de España.
Así lo avanzaba Pedro Sánchez en la presentación del primer informe de cuentas del gobierno de este año. Como te cuento, las medidas se aprobarán el próximo lunes en Consejo de Ministros y a la espera de conocer la letra pequeña, ¿qué sabemos? Bueno, en primer lugar, se establecerá de manera obligatoria que empresas, comercios, hoteles o transportes deberán aplicar límites de temperatura. Es decir, deberá ser de 27 grados en verano y de 19 en invierno. Una medida que, según el experto energético José María Yusta, sí se notará en nuestros bolsillos.
Desde luego que se notará. Son condiciones de temperatura bastante diferentes a las habituales y, por tanto, supondrá un ahorro de consumo de energía y seguramente también en la factura de todos los consumidores.
Estas medidas para limitar el uso del aire acondicionado o la calefacción en edificios públicos y también en el sector privado puede chocar con el decreto ley de 1997 que regula la temperatura máxima en los sitios cerrados. Nos lo cuenta Rubén Prieto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Es la gran duda. ¿Realmente puede cumplirse este decreto y la nueva medida que pretende implantar el gobierno? Según el decreto, la temperatura debe estar comprendida entre los 14 y los 25 grados en aquellos trabajos ligeros, como empleos con ordenador, en bancos o conducción de vehículos, entre otros. Escucha al propio José María Yusta. Deja claro que será muy complicado que ambas legislaciones puedan cumplimentarse.
La medida de que el aire acondicionado no esté por debajo de 27 grados choca con la propia legislación de riesgos laborales, que indica que en actividades de tipo interior, sedentarias, etcétera, la temperatura no debe ser nunca superior a 27 grados, por tanto será de muy difícil cumplimiento.
Y es que, teniendo en cuenta las olas de calor o el clima, será muy complicado que se mantengan por encima de esos 27 grados en verano y de los 19 en invierno. Además, según el sindicato UGT, cualquier temperatura que esté fuera de lo establecido en el Real Decreto podrá ser denunciada ante la autoridad laboral.
Y como te estamos contando en este mediodía, COPE, hace unas horas se puso en marcha la operación salida más grande de este verano. La Dirección General de Tráfico prevé casi 7 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes 1 de agosto. De momento, en este segundo día de operativo, se ha podido ver una cierta tranquilidad en nuestras carreteras, aunque sí se han registrado varios accidentes a primera hora de la mañana. Vamos a ir hasta la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora de nuestras carreteras. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de dos accidentes, uno en Barcelona por la P7 en Papiol sentido Martorell y otro en Castellón por la P7 en Chilches sentido Valencia. Al margen de esto, destacamos retenciones en Madrid de salida por la 6 en Las Rozas, en Girona por la P7 en Junquera sentido Francia, en Valencia de entrada por la 3 en Loriguilla, en Alicante por la 7 en Benissa sentido Valencia por un accidente ya resuelto, en Valladolid de salida por la 62 en El Pichón y en Sevilla por la P4 en Las Cabezas de San Juan sentido Cádiz, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
Segunda operación salida de este verano que se notará especialmente en nuestros bolsillos. El precio de los carburantes sigue marcando máximos, ya lo sabes, para que te hagas una idea. Llenar nuestro depósito nos cuesta de media un 40% más que en verano de 2021. Aún así, buenas noticias, porque en las últimas semanas hemos notado un cierto respiro a la hora de repostar. Ahora mismo, sin la bonificación de 20 céntimos del gobierno, la gasolina está a 1,90 euros y el diésel a 1,89. Son apenas unos céntimos de reducción, pero al menos no contribuyen a que la situación empeore aún más. María Ruiz.
Entre un 10 y un 15% menos que a principios de julio. Y es que vamos a pagar de media por un depósito de 55 litros casi 93 euros con la bonificación del gobierno frente a los 60 euros del 2021 por estas fechas. Algo que han notado gasolineros como Antonio, propietario de una estación de servicio en Huesca.
Como negocio, pues salir alivia mucho la tensión a la hora de comprar, a la hora de que cuando los clientes vienen a repostar, pues también con el mismo dinero se pues, lleva más producto, más litros. O bueno, es evidente que es un alivio para todos.
¿Pero qué puede ocurrir después del verano? Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Ninguno de los escenarios que nosotros manejamos es especialmente alentador. Tenemos dos opciones, principalmente, que los precios sigan en su descenso y eso significará que lo que se está produciendo es una recesión y con ella una menor demanda mundial de carburantes, o nos podemos encontrar con que de repente se rompa esta tendencia bajista y vuelvan a subir mucho los precios.
A pesar de este descenso de precios, a día de hoy estamos pagando un 30% más que el año pasado.
Media España se echa a las carreteras en unos días en los que hemos ido conociendo los detalles de la nueva normativa europea para la seguridad en los automóviles. Por ejemplo, todos los coches que se vendan en la Unión Europea a partir de 2024 tendrán que vigilar el nivel de sueño y de cansancio del conductor. Esto se hará a través de unas cámaras que grabarán todo lo que pasa dentro del vehículo. Te preguntarás si es legal tener una cámara enfocándonos todo el tiempo mientras conducimos. Bueno, pues la normativa europea es bastante estricta en cuanto a protección de datos, así que estos sistemas tendrán que adaptarse a la ley tal y como nos cuenta el abogado del área de tecnología del bufete Masi Clavet.
Son distintos los límites a los que se sujetan todas estas medidas y los establece el Reglamento General de Protección de Datos. Por ejemplo, la limitación de la finalidad, que solamente se utilicen para la finalidad o para los fines para los que han sido recogidos, o la minimización de datos, que se recoja el menor número de datos personales posibles o que el tratamiento sea lícito. En fin, sí que hay una serie de límites que protegen nuestra intimidad.
Muchos conductores ya tienen este servicio en sus coches. Desde 2018, algunos modelos ya incluyen un sistema que detecta el cansancio a través de unas cámaras dentro del vehículo. Es el caso de Juan Manuel. Durante un viaje largo, su vehículo le advirtió de que presentaba cansancio en su rostro.
Llevábamos conduciendo ya varias horas y además de noche ya cansado, y de pronto me sale un aviso en el salpicadero con un pitido bastante estridente: aviso de fatiga, por favor, descanse, o algo parecido. La verdad es que fue fantástico porque ya empezaba a modorrarme y conseguí de esa manera pararme y relajarme.
Bueno, además los coches tendrán más tecnologías, entre ellos una caja negra que grabará lo que pasa dentro del vehículo para conocer qué ha pasado en caso de accidente. También un control de crucero que leerá las señales y podrá limitar la velocidad. Todo pensado para mejorar, sin duda, nuestra seguridad. Viajar con prudencia y moderación es fundamental, especialmente en estos momentos, con el inicio de la operación salida, que será histórica también por las temperaturas que registra nuestro país. De media este fin de semana tendremos temperaturas por encima de los 38 grados para despedir este mes de julio. De cara a agosto, la cosa irá a peor. El mes arrancará con una nueva ola de calor, registrándose en los primeros días temperaturas que estarán casi 2 grados por encima de la media. Por lo tanto, esta nueva ola nos acompañará hasta finales de la semana que viene. Lo explicaba en el fin de semana de COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Nos llega una cuarta, es ya la cuarta oleada intensa de aire del norte de África, de aire sahariano, y hasta el viernes al menos va a estar presente en el tiempo atmosférico de nuestro país, ¿no? Por tanto, estamos ante un verano muy caluroso. Nos recuerda mucho ya a aquel famoso del 2003, que fue tan caluroso que produjo incluso tantas víctimas mortales en toda Europa Occidental.
Un calor que también provocará un cambio de hábitos a la hora de viajar. Nos lo explicaba en el fin de semana de COPE Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas.
Los turistas quieren seguridad, comodidad y ser felices. Si tenemos en algunas zonas una temperatura que es incómoda, que la gente no puede pasar por la calle, que además tienen que estar con agua regándose constantemente, eso cara es que la gente, primero antes de ir a un sitio, mira la temperatura. Y a partir de un cierto grado de temperatura, prefiere ir a otras zonas. Ya está pasando ahora.
Precisamente, muchos españoles comienzan ahora unas vacaciones en las que los campings y albergues serán los alojamientos estrella. En mayo, último mes del que se disponen datos, casi 10 millones de turistas alojaron en ellos, 6 más que en el mismo mes de 2021. Y es que cada vez son más las personas que optan por estos alojamientos, teniendo en cuenta lo que cuesta ahora mismo alojarse en un hotel. Luis Bellido.
Supone un aumento del 158% con respecto al año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística.
estadística, pero estos datos hay que desgranarlos. Esta subida se puede deber a muchos factores, pero hay uno que es evidente: la subida de los precios. El coste de dormir una noche en un hotel ha aumentado un 45% desde junio de 2021. De hecho, hemos alcanzado un precio medio de 105 euros por noche, 20 más que hace un año. Para Emilia Vega, este no es el motivo principal por el que lleva 15 años yendo a campings.
Llevas muchos años, la gente del camping ya son amigos, ya son vecinos, nos ayudamos todos en un momento que necesitemos algo. Bueno, pues el ambiente es muy familiar. El camping está regentado por gente joven también y muy agradables. Entonces, bueno, nosotros estamos como si estuviéramos en casa, de verdad. Nos sentimos súper bien.
Lo cierto es que irse de camping puede ser una experiencia maravillosa o un horror. Para gustos, colores, pero los que de verdad se han echado a los 910 camping españoles son los extranjeros. El pasado mes de mayo su número creció un 443%, de algo más de un millón hasta los 6 millones de turistas.
Son las 3 menos 10, las 2 menos 10 en Canarias.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Te lo estamos contando. Este sábado hemos conocido el segundo fallecimiento por viruela del mono en nuestro país, caso asociado a la viruela del mono. Así lo ha notificado esta mañana el Ministerio de Sanidad. Se trataría de un hombre de 31 años de Córdoba que habría muerto por meningoencefalitis derivado a la infección por viruela del mono. Se trata de la segunda víctima mortal a nivel nacional después de que en las últimas horas se conociera el fallecimiento de una persona en la Comunidad Valenciana. Esta muerte se ha producido por encefalitis asociada, como decimos, a esta infección. ¿Qué más detalles conocemos? COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Matizan desde la Conselleria de Sanidad que el caso se sigue analizando con el objetivo de establecer ya de forma definitiva la causa del fallecimiento. En la comunidad han tomado por costumbre actualizar los contagios a la par que los de coronavirus. Justo este viernes notificaron 43 nuevos casos desde el martes positivos de viruela del mono. Es la cifra más elevada hasta el momento. En total ya son al menos 205 en toda la región, por provincias 101 en Valencia, 89 en Alicante, tan solo 3 en Castellón, el resto 12 de personas no residentes.
Gracias, Pascual. Bueno, continúa aumentando la preocupación por este virus, por el que ya hay 120 personas ingresadas y más de 4.000 contagiados. A pesar de que son las primeras muertes en el continente europeo asociadas a esta viruela, no por esta viruela, como hemos dicho, los expertos acotan el peligro de mortalidad de esta enfermedad solamente a las personas de riesgo. Los síntomas de la viruela son llamativos, pero normalmente no suponen un riesgo para la salud. Se trata de una enfermedad sin síntomas graves, tal y como expone Rafael Toledo, catedrático de parasitología.
La forma además que se está extendiendo en Europa fundamentalmente, también en América y en otros continentes, es una forma relativamente leve de la enfermedad, que es molesta, pero que tiene una mortalidad bajísima y es simplemente las molestias que supone la enfermedad.
Los expertos tranquilizan en cuanto a su propagación. Esta enfermedad no es el COVID. Se necesita un contacto mucho más estrecho para que el virus pueda contagiarnos, según el catedrático.
La transmisión es mucho más difícil. Es decir, sí que se puede transmitir vía aérea. No digo aerosoles, digo vía aérea, a través de secreciones respiratorias, pero necesitas un contacto muy estrecho. Es decir, ocurre entre convivientes, gente que duerme juntos, decir, no es como COVID, que a lo mejor estás comiendo y te contagias así. La transmisión es muy difícil. Se necesita un contacto mucho más estrecho que en COVID y mucho más duradero.
Después de que la Organización Mundial de la Salud etiquetase como emergencia de salud internacional, Nueva York ha decretado hoy el estado de emergencia para ayudar a frenar el contagio. España, con más de 4.000 positivos en esta enfermedad, es el país con más casos del mundo. Aunque todavía no está descontrolada, es importante tomar medidas cuanto antes. Por su parte, el coronavirus también sigue siendo noticia en nuestro país. Sanidad notificaba este viernes cerca de 26.000 nuevos casos, pero hay una buena noticia: bajan los ingresos hospitalarios. Actualmente hay 8.433 pacientes ingresados, unos 1.500 menos que desde el pasado martes. Las UCIs también bajan. Ahora mismo hay menos de 500 pacientes. Por su parte, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 558 casos por cada 100.000 habitantes en los mayores de 60 años. En cuanto a vacunación, a día de hoy, más de un 85% de personas vacunadas en España. Somos el cuarto país de la Unión Europea que más dosis ha puesto, después de Italia, Francia y Alemania. AstraZeneca, Moderna, Janssen y Pfizer son algunas de las vacunas que nos hemos puesto, pero pronto podremos vacunarnos con un nuevo modelo español, la desarrollada por la empresa Ipra, la conocida como vacuna española, que estará disponible el próximo otoño. Para conocer cómo va a ser esta vacuna con respecto a las demás, el director de la División de Salud Humana de Ipra, Carles Fàbrega, pasaba por los micrófonos de La Linterna.
Una vacuna de las que llamamos de nueva generación, a base de una proteína recombinante, a diferencia de las que han habido hasta ahora, que eran vacunas de adenovirus o de mRNA. Por el tipo de tecnología, se les presupone pues un perfil de seguridad que ha demostrado pues en los ensayos clínicos unos muy buenos resultados. También tiene ventajas a nivel logístico, pues puede ser conservada entre 2 y 8 grados.
Bueno, y tenemos que seguir hablando de los incendios, de los fuegos que asolan nuestro país desde hace varias semanas. Desde principio de año, los fuegos han afectado en España a más de 220.000 hectáreas. Esta semana se ha reducido el número de incendios, pero sigue habiendo varios focos activos. Preocupa especialmente, aunque avanza de forma favorable, el incendio de Sevilleja de la Jara, en Toledo, que se encuentra en nivel 2 de peligrosidad. El avance de las llamas ha obligado a las autoridades a desalojar durante esta madrugada los pueblos de Robledo del Mazo y Las Unfrías ante el avance del incendio. Todavía no se sabe si en las próximas horas podrían volver los vecinos a sus casas. Además, el municipio de Navaltoril ha tenido que confinarse. En las últimas horas hay más de 120 efectivos trabajando para sofocar el incendio. El fuego ha llegado ya a la microreserva de la Garganta de las Lanchas. En COPE hemos hablado con Marlon. Tiene un hostal en Sevilleja de la Jara, donde aloja a los efectivos que están trabajando en la extinción.
Tenemos a los bomberos aquí durmiendo. Van haciendo turnos, se van unos, vienen otros. Aquí al lado tenemos una gasolinera que, por ejemplo, el chico que se dedica a los repartos está llenando el camión. En este mismo instante está llenando el camión porque tiene que ir a llenar los camiones de los trabajadores. La tierra parece una niebla y un olor a horno de leña.
Bueno, y te cuento también que Argelia da marcha atrás y autoriza el comercio con España. Lo hace 50 días después de que los empresarios españoles que comercian con argelinos vieran sus negocios en pausa. Te recuerdo que el pasado 8 de junio el gobierno argelino rompió el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España en respuesta al giro que dio Pedro Sánchez con respecto al Sáhara Occidental. Al día siguiente, Argel congeló las operaciones bancarias con nuestro país y además esta misma semana Argel confirmará la suspensión de los intercambios hispano-marroquíes. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora Argelia cambie de parecer? Corresponsal, Bea Mesa.
Pues al parecer es que hay unas posibles sanciones de la Comisión Europea por discriminar a un Estado miembro, en este caso España. Es por ello que Argel ha tenido que buscar una nueva salida y está, sin duda alguna, retomar el comercio con España, que se suspendió ya el 9 de junio pasado, después de que el gobierno de Pedro Sánchez reconociera la soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara. En estos momentos se retoman, como decimos, las relaciones comerciales entre España y Argelia y digamos que ese anuncio de suspensión del acuerdo comercial entre ambos países pues ha quedado en un susto.
Durante todo el tiempo que las relaciones han estado congeladas, en COPE hemos hablado con empresarios afectados, entre ellos Mario Ponce, que se quedó con materiales de construcción que tenía que mandar a Argelia bloqueados en nuestro país. Él aún se muestra escéptico.
Al 100% no. Me conozco la cultura y me conozco el país
y te digo que al 100% no estoy seguro. A mí me ha mandado a la ruina, prácticamente. Lo que pasa es que ahora pues saldremos y esto se vuelve a funcionar, pues bueno, pues saldremos para adelante, poco a poco. Pero ahora mismo me ha hecho mucho daño, mucho daño.
Pues tras haber sido aplazado en dos ocasiones por la pandemia, ayer por fin tuvo lugar el tan esperado concierto de Harry Styles en el Wizzing Center de Madrid. Su único espectáculo en España como parte de su gira Love on Tour ha reunido a más de 14.000 personas, aunque cerró el concierto con todas las entradas vendidas. Bueno, con este As It Was nos despedimos. Gracias por estar ahí en este sábado 30 de julio. Te quedas con el Grupo Risa y su Golpe de Gracia.